5 años, CCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Cómo se puede operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, le extraje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar. Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Yo soy el mayor traidor. No debe haber ninguno más que yo. El que albergue siquiera el pensamiento de huir será convertido en 190 pedazos. Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua será encerrado en prisión durante 150 años. Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios. La tierra sobre la que camino me ve y tiembla. Aquel que nos siga a mí y al río obtendrá una riqueza sin igual. Pero aquel que deserte.
Bueno, acabáis de oír a Aguirre, la cólera de Dios, de Werner Herzog. La ha adivinado nuestro invitado. Nos habían dicho que esta era una de sus películas favoritas. O lo fue un tiempo, no sé si habrá visto algo más. Y acabáis de oír a Klaus Kinski. La primera noticia que tuve yo de... en aquel momento no lo sabía, pero la primera vez...
Yo no lo sabía esto.
¿El qué?
Lo que vas a contar, seguramente.
Ah, pues nada, yo he conocido a Juanjo, que es nuestro invitado, uno de los más polifacéticos que hemos tenido, años más tarde. Pero cuando mi hermano era scout, pequeño scout, llegaba a mi casa diciendo cosas como que lo mejor que había hecho Klaus Kinski era Natasia Kinski. Y claro, pues mis padres se quedaban un poco perplejos.
Su razón tenía.
Yo que entonces era prácticamente un niño, pues también decía, joder, mi hermano, ¿no? Qué letrado.
Es que los chico, scouts daban mucho de sí, ¿eh? Mucho de sí. Y de montaña también.
No sé si sigues pensando que lo mejor que ha hecho Klaus Kinski es Natasia Kinski.
Hombre, sí, sí. A nivel femenino y demás, creo que sí.
A nivel fisiológico, sí.
Sí, sí, sí. A nivel fisiológico, sí. Ahí aparece la evolución de Darwin. No sé si se podrá aplicar ahí, pero desde luego, bien, bien, sí.
Físicamente mejorado.
Sí, mejorado y bastante, sin necesidad de hacer ningún clon, desde
luego. Y bueno, hemos elegido también empezar con el fragmento de una película. Porque él es un cinéfilo, lo podemos decir, aparte de que ha realizado varios cortos o largometrajes, documentales.
No, largometrajes todavía no, por falta de presupuesto y por recortes, evidentemente. Pero vamos, cortos sí. No sé si por tamaño, ¿me entiendes? Porque yo tampoco soy muy, muy alto. Entonces soy más bien cortito, físicamente hablando, desde luego. Lo otro ya me tendrían que evaluar otro tipo de personas.
Y documentales también, ¿no?
¿Alguno? Sí, documentales y reportajes, sí. Pues desde los campamentos saharauis en Tinduf, en la zona así de Argelia, donde estuve allí una semana aproximadamente conviviendo con ellos y empapándome un poco de sus experiencias y de su problemática. Luego en Perú, en Piura, la historia de una chica, Vanessa y la tortuga, y luego otro documental, reportaje, basado en el trabajo y en la explotación infantil.
¿Autoproducción o has bregado con subvenciones?
No, uy, subvenciones, nada. ¿Quién va a subvencionar a Juan José Pérez Martínez? Pérez Martínez no suena, o sea, no suena. Si fuera Juanjo Pichoc o
Julio Medem
o algo así, exactamente, sí. Pero vamos, Pérez Martínez, pues hay miles de Pérez Martínez.
El nombre juega en tu contra. Linaje te... Te sanciona,
sí, sí, no soy ni de la Tierra Media, ¿me entiendes? Ni del Señor de los Anillos, aunque algunos malintencionados dicen que me parezco un poquitín a Gollum, pero no será por el anillo, desde luego, porque no estoy casado, con lo cual, pues no hay anillo siquiera.
¿Premiado?
Premiado, sí, algunas veces sí, por el Retazos de Cielo, por ejemplo, que era una historia, digamos, medio filosófica, sobre el encuentro de uno consigo mismo, una trayectoria vital, un camino, pero bueno, algo un poco existencialista. Y luego, pues bueno, por el del Sáhara también, premiado, y por Vanessa y la tortuga, y luego otros en puertas, nada más.
Gran éxito de autocrítica y público siempre.
Sí, bueno, el público, la verdad es que como no hay un duro, pues la CLA no estaba prevista, con lo cual no ha habido muchos aplausos pagados, desde luego. Pienso que han sido espontáneos.
¿No viajas con tu séquito como Almodóvar y toda esta
gente? No, yo no dispongo así de un séquito. Más quisiera ser yo como Cleopatra cuando se daba sus paseitos ahí ante Julio César para deslumbrarlo, y después con Marco Antonio. Pero mira, tanto deslumbramiento y al final la pobrecilla no consiguió sus objetivos.
Bueno, la semana pasada no pudiste venir, te habías apuntado a esto de ser jurado de...
Bueno, más que jurado, o sea, digamos que, bueno, a distancia, o sea, me interesaba empaparme un poco de mujeres en dirección y ver cómo dirigen las mujeres, como ahora ya están tan de moda con la cuestión de las leyes de igualdad, la paridad y tal y demás cuestiones, pues bueno, sí, creía que podía ser más interesante, pero he visto una semana un tanto desigual.
¿Te obligaba esto a ver todas las películas?
No, por Dios,
era lo otro, que sí, había sufrido mucho viendo.
No, eso a los 18 años sí, o a los 19 años, cogía y me iba a Madrid a las salas de cine llamadas de arte y ensayo, y recuerdo que una vez me vi tres películas en un día, porque no tenía mucho dinero, me acompañaba un amiguete que se llama Cecilio, y nos metimos pues a tres películas. Una matinal, que era de Suzala, de Kurosawa. Después por la tarde, esta que hemos mencionado, la de Herzog, la de Aguirre, La cólera de Dios. Y después pues terminamos con Cowboy de Medianoche. Entonces, pues claro, esas tres películas nos empapaban, nos creíamos intelectualillos y bueno, y disfrutábamos mucho. Íbamos a una pensión zucha de mierda, de esas de mala muerte, que te costaba pues cuatro perras, y a base de
una infección.
Sí, y de bocadillos y demás, porque claro, las palomitas, curiosamente, en aquella época, pues te hablaré pues por hace 30 años o 30 y tantos años, pues no estaban tan de moda en los ambigús de los cines.
Y bueno, preguntas clásicas que se le hacen a cinéfilos, críticos de cine y demás. ¿Tú las palomitas las ves bien, las ves mal?
Pues cuando veo una americanada, cuando veo los pechos esos tan rebosantes de Arnold Schwarzenegger dar esas hostias que da, por ejemplo, pues francamente sí, es para comerse unas palomitas más que nada, porque me deslumbra. O si no, bueno, el Sylvester Stallone en la película Máximo Riesgo, cuando bueno, tiene que hacer unas escaladas impresionantes, tiene que hacer una cordada y al final la pobre chica se le escapa de las manos y se mata. Pues bueno, sí, para las americanas,
para celebrarlo,
sí,
unas palomitas.
Hombre, no
por Dios, Coca-Cola grande,
no,
Coca-Cola grande.
No quiero celebrar la muerte de una protagonista, desde luego, pero vamos,
si fuera secundaria.
No, ni terciaria, ni aunque fuera de la era arcaica, tampoco, que no había entonces ninguna, desde luego. Entonces, bueno, pues no.
O sea, ¿dormirte en el cine?
Sí, uy, muchas veces. Por ejemplo, con los largos travelings de Luchino Visconti, en Muerte en Venecia, por ejemplo, esa mirada cadente, o sea, decadente y caduca de ese personaje que está en la playa con la peste que amenaza en la ciudad de Venecia, ese largo plano interminable, 2, 3, 4 minutos, a ver quién aguanta más, pues es posible que sí.
Es un pulso al espectador ya, ¿no? Eso.
No será un pulso, no será una tomadura de pelo. Pues vamos, no lo sé sinceramente, pero vamos, era una prolongación, creo que, innecesaria. Hombre, está bien recrearse a veces en las imágenes, por ejemplo, Kurosawa, en la de Desu Uzala, pues es una gozada y una maravilla, pero vamos, Visconti ya recarga mucho.
¿Salirte del cine?
También, sí.
También.
Sí.
No hay que tener
nada.
Pudor en hacer
ni
eso.
Ni pudor ni prejuicios. Es decir, si una película es un coñazo, es un coñazo. Y entonces no hay por qué soportar ninguna intelectualidad o ninguna pseudo-intelectualidad porque te lo imponga, digamos, un director supervalorado, avalado por la crítica y demás, porque, bueno, pues en todos los sitios hay personas que están muy bien respaldadas, muy bien refrendadas, pero la verdad es que, bueno, tampoco eso significa nada. Entonces, ya te digo, ver la película, verla hasta 8 o 10 veces, como me ha pasado con 2001, una odisea del espacio, la vi a los 16 años en el cine España, hoy convertido en una tienda de estas ¿de qué? De ropa y tal.
¿Algún Zara, alguna franquicia de Inditex?
Sí, sí. Sí, sí, la de Carretería, sí.
Es Pull&Bear, el de Carretería.
Esa, sí, sí. En Todao.
Cine España estaba muy bien, lo recuerdo
España,
yo.
Sí.
Mezclaba Parchís con películas ese.
Sí, sí, también. Las en Manuel, por ejemplo, tuvieron mucho éxito. Yo me apuntaba porque no había visto nada de cine de destape y no podía pagarme un billete para ir a Perpiñán a ver el famoso Tango en París.
Y a la semana siguiente estaba en La Guerra de Papá, en el cine España, que es algo que a mí siempre me fascinó.
Sí, sí.
Y el cine, me parece que era Avenida, Caritas, que es el otro, el que estuve yo, el de Caritas.
Sí, el de Caritas, sí, sí.
Pero mira, ahí yo ya cuando fui no estaba como cine comercial y nos llevaron a ver El Milagro de la Madre Bernadette.
Bueno, no te apures, yo vi ahí la historia más grande jamás contada. Un peñazo sobre la vida de Jesucristo que duraba 3 horas y media aproximadamente, con un intermedio para poder mear por lo menos.
Lo del intermedio y la sesión doble, yo lo del intermedio agradezco que se haya cortado, porque creo que una película normal de 90 minutos la puedes aguantar sin levantarte.
Y yo creo que
la sesión doble no está mal.
Yo creo que eso ya solo queda en los cines de verano. Yo todavía hace relativamente poco tiempo he visto sesión doble en cines de verano.
Porque puedes salir del coche, mear.
No, y es en terraza, donde hay un bar al lado, te sirven bocadillos, cenas. Es otro tipo de cine.
Ya que hablas del cine de verano, yo me acuerdo de el cine Palmeras. El cine Palmeras, que estaba aproximadamente donde está el Boni y donde está Hacienda. Ahí había un cine.
¿El Parque San Julián?
Sí, 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 en el Parque de San Julián.
Cuando aquello era un chalás.
He visto películas tan emblemáticas como El Séptimo de Caballería, la de Sinbad y la princesa, que esa, por cierto, está muy bien. Y me acuerdo que en una de las sesiones empezó a llover. Entonces, como no funcionaba bien el techo, pararon la proyección, pidieron disculpas, encendieron las luces y recorrieron un pequeño toldo, también agujereado, para que pudiéramos continuar viendo esa proyección.
¿Pero eso era en el mismo, lo que hoy es en día el Parque San Julián o ahí cabía?
No, el Parque de San Julián no, es el edificio, no recuerdo, es...
El solar donde estaba, sí, supongo, el Boni y el Estanco.
El Boni, el Estanco, vale, exactamente, ahí, toda esa zona, sí. Y luego también recuerdo que, bueno, como no tenía mucho dinero, hablando ya del cine Avenida, hacían unas proyecciones en el cine Palafox, donde antiguamente, bueno, donde hasta hace poco ha estado lo de la joven orquesta y el conservatorio, que lo han trasladado posteriormente. Bueno, pues ahí veíamos las películas que ponían el cine Avenida en programa doble. Resulta que la primera película la veíamos ahí, es decir, en el cine Avenida empezaba a las 4 y nosotros empezamos a las 5, con lo cual, conforme iban terminando los rollos en el cine Avenida, los iban llevando al cine Palafox, y había unos intermedios entre rollo y rollo aproximadamente de 15 minutos, con lo cual las pepitillas, los cacahuetes y las gaseosillas esas...
¿De sobre?
No, de sobre no, unas que ya te vendían en botellas
con la goma naranja, que, aquella,
sí exactamente, que rulaban por allí. Y luego, bueno, pues cuando aparecía John Wayne con las pistolas y atacando a los indios, o los indios mejor dicho, atacando a John Wayne, el pateo allí en el cine era impresionante, pa 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 pa, todos allí.
Bueno, nos han mandado varias preguntas a lo largo de esta semana algunos de tus pupilos de los scouts.
Uy,
no sé si esto es pupilo
de los de Baden-Powell, Virgen Santa, que Dios entonces, nos libre.
La OGE y todo eso.
No, la OGE no. No, los scouts era otra alternativa a la OGE.
Los scouts ahora mismo en Cuenca
están extintos. No, existen, sí. Ya no existen. Son como los dinosaurios. Terminaron ya.
Pues.
La OGE en la marcha.
La OGE
marcha,
no. Aquí no, creo.
Aún continúa, ¿eh? En Cuenca me parece que no, pero en la marcha sí. Todavía.
Al hilo de lo que contabas. Nos preguntaba, o nos decía uno de tus pupilos, que te preguntáramos cuántas veces has subido la cuesta de Palafox y has bajado la ventanilla para porfiar más o menos a la altura del conservatorio.
Sí, es una...
¿Quién ha hecho esa pregunta? Adivínalo.
Esto luego se lo decimos a él.
Sí. Me imagino quién ha podido ser, pero vamos, no vamos a desvelarlo, ¿verdad? Pues sí, recuerdo lo de la ventanilla porque, bueno, nosotros... Teníamos ahí un pequeño local y entonces pues guardamos ahí las tiendas de campaña, el material, bueno, todo lo relacionado con los campamentos, y compartíamos. Ya sabéis que compartir está muy bien, hay que compartir con los semejantes. Entonces compartíamos con un grupo de monjas allí. Y bueno, hubo los problemas porque las monjas al final pues acapararon todo. Entonces la desamortización en esta ocasión fue de parte de las monjas hacia nosotros. Entonces es una desamortización contraria a lo que lo conocemos por de Mendizábal y demás. Y entonces, pues claro, nos cambiaron la cerradura. Y cuando intentamos entrar un día, pues no pudimos pasar. Y a raíz de ese momento, pues dimos parte a quien correspondía de las autoridades eclesiásticas. No nos hicieron mucho caso, que digamos.
Vaya, como ahora los bancos y el desahucio, ¿no?
Exactamente, más o menos. Y entonces, al final, pues suplicamos en nombre de Dios, pues que nos dieran por lo menos las tiendas de campaña y ese material, a lo cual accedieron, pero a nada más. Y a partir, claro, de ese momento, pues había unos saludos muy amables y tal, pues, cada vez que pasábamos por...
Un recuerdo cariñoso.
Sí, un recuerdo, por supuesto, muy cariñoso, todo. Crítica constructiva, por supuesto.
Dejémoslo ahí. Y bueno, también nos comentan, porque un poquito con este bloque de cine y tal, pues simplemente nos han dejado caer, van un español, un inglés y un francés a ver una película a París. ¿Cuánto tiempo más tarda de media en reírse de las paridas el español? No sé si esto nos lo han dejado así.
No lo sé. El Alzheimer es que ya me va rodeando un poco.
Quizás fue un comentario algún día.
Sí, pues el inglés, el español y tal. Pues, no, sinceramente, En este caso no caigo. Tendría que remover un poco la memoria.
Y luego, pues, neuronas. Que si alguna vez has pensado en hacer un largometraje, si sí tenías pensado escribir a Max von Sydow y decirle que tienes un papel para él.
Pues sí, si es a lo Bergman, sí. Es decir, si es un personaje un poco, bueno, pues típico de Manantial de la Doncella, la vergüenza. Esos papeles creo que le van bastante bien a Max von Sydow. Más que, por ejemplo, curiosamente, en el papel de Jesucristo que hace en la superproducción esta americana de la historia más grande jamás contada, donde siempre está en éxtasis, donde siempre está en un contrapicado con respecto al espectador. Y entonces ese papel francamente no le va. Lo que pasa es que, claro, la vida es muy dura y de vez en cuando pues tiene que alternar diferentes tipos de papeles. Pero si es un más bonsido, un poco atormentado, sí. Tal vez porque me identifique yo en bastantes ocasiones de mi vida con él.
Un ser atormentado.
Sí. Atormentado, sí. Con tormentas, truenos y relámpagos a mi alrededor, sí. Sí, de vez en cuando, sí. De vez en cuando viene un frente frío. Más que frentes cálidos, vienen frentes fríos y el anticiclón se instala pocas veces, la verdad, pocas veces.
Bueno, en el plano musical del que se suele encargar Saúl, a nosotros nos habían dicho que por qué entre todos eliges a Händel. A lo mejor esto, como la película, también está mal y no es Händel
tu elegido. Sí. Händel, pues por su grandiosidad, porque desborda, por su nervio, por su pasión, porque es muy latino, porque no se contiene muchas veces, aunque las malas lenguas musicales, los críticos musicales dicen que es bastante comercial, pero aunque sea bastante comercial, a mí desde luego me encanta.
Ya en aquella época te podían tachar de comercial.
Sí, claro. Desde luego, hombre, Juan Sebastián Bach también me
han hablado de Bach.
Pero vamos, pero Händel sí me gusta, precisamente por eso, por su impulso. Y ya no me refiero al típico amén o a la aleluya del Mesías, desde luego. Tiene otras piezas por ahí mucho más interesantes.
Otra de las preguntas que me habían mandado es que si un ateo puede creer en el Mesías, como a lo mejor es tu caso.
Yo,
que el Mesías es una de las piezas que te...
No.
¿O no es la que te pone especialmente?
No, me pone especialmente el Mesías. No, hay otras piezas de él que están bien. Por ejemplo, el triunfo del desengaño, no sé qué. Algunos de sus oratorios, por ejemplo, Rinaldo, sí me gusta mucho. No Ronaldo, cuidado, Ronaldo no, Rinaldo, Y no Cristiano.
Ronaldo también es el querubín del siglo. Sí, es un poco händeliano también.
Sí, sí.
Pues bien. No sé, es un querubín. Es...
Que le vaya bien.
Pues vale.
Yo lo veo con unas alas.
Y Alexander Fast, por ejemplo, también está muy bien. Y su música acuática y los reales fuegos artificiales, aunque lo de real ya, bueno, vamos a ponerlo entre comillas.
Bueno, si estamos tragando con el Mesías y el Aleluya, un real no lo podemos...
No, claro.
Lo podemos pasar por alto.
Sí.
Que mejor. Pensemos que era otro tiempo.
Sí, exactamente, sí.
Pues no sé tú por dónde has tirado, Saúl.
Por los scouts.
Pues mira, te vas a quedar sin Bach y sin Händel.
Va, luego sonará de fondo.
Dichosos scouts. Hombre, de los scouts, la verdad es que debo de reconocer que, bueno, aparte de toda la parafernalia y todas las gilipolleces de los pañuelitos, las promesas esas que habían en los scouts y la vinculación con el famoso Baden Powell, ese inglés que estuvo allí en una guerra y que cogió a bastantes críos para que apoyaran su colonialismo en contra de los indígenas y demás. Quitando todas esas cuestiones, la verdad es que aquí en los scouts éramos un tanto atípicos, y la verdad es que, respetando lo del medio ambiente, recuerdo que cuando nos concedían un lugar para montar un campamento, teníamos que hacernos todos nosotros. Es decir, montábamos unas letrinas, montábamos una cocina.
No iba a ir de camping preparado con
nada, ni de paipais, ni de gente allí que nos abanicara. Entonces, la verdad es que era un poco espartano. por supuesto, nada que ver con los 300, de luego, ni muchísimo menos. Pero vamos, que nos montábamos todos, hacíamos unas rutas, hacíamos marchas, y lo mejor es que gracias a ellos, pues hemos conocido casi toda la sierra de Cuenca, aparte de los picos de Europa y de los Pirineos.
A mí me gustó 300.
Sí, bueno, sí. Esa es una película...
De palomitas.
De palomitas y de Coca-Cola.
Y del sobrino, al lado casi. No, está bien.
Sí, bueno, no, sí, está bien. Hombre, la verdad es que está bien, porque los cómics así de estas de mucha fantasía y demás, pues están bien, francamente.
¿Y vosotros que subíais con los scouts antes de Decathlon a la sierra? ¿Ha cambiado el perfil de lo que encuentras o antes directamente no te encontrabas nada?
Mucho. Ahora hay mucho senderista y mucho montañero del Corte Inglés. Es decir, Corte Inglés, pues botitas de marca, bastoncito.
La tribu quechua.
Exactamente, sí. Entonces, sí, se ha cambiado mucho, sí. Nosotros llevamos unas botas de mierda, que eran unas chirucas, pero no tiene nada que ver con las chirucas.
Las chirucas marrones del suelo de goma.
Exactamente, el suelo de goma, que caían cuatro gotas y...
Y te calabas hasta...
Y te calabas, pero...
Porque vamos, luego lo que es la bota era de tela, ni Gore-Tex ni nada, era...
Ni Gore-Tex,
era lona.
Dices, lona y hasta frontales no había... Teníamos que llevar unos camping gas tremendos ahí, y bueno, y con un montón de camisas, cuidado, camisas no de vestir, sino camisas para recambiarle a los, digamos, a las, vamos, a los unigases.
Y en las camisas de vestir, nada de esos tejidos que no calan, que no sudas, que
nada, unas camisetillas, unas camisetas y tal, y las chupas, las famosas chupas estas, que bueno, que pesaban un montón, y si se calaban pesaban todavía el doble, porque no expulsaban el agua, no era ni el dry line ese ni el Gore-Tex.
¿Consideras que la sierra aquí en Cuenca estaba muy invadida por esa raza? Yo, por ejemplo, en Madrid lo noto mucho.
No, yo lo he visto...
En Guadarrama y demás es...
Sí, pero sobre todo donde más lo he visto es en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago van los...
Una exposición.
Sí.
Es un catálogo de...
Sí, es un catálogo, porque además llevan algunos coches de apoyo, con lo cual ellos salen a pasear con sus bastoncitos y demás. El coche los espera en el kilómetro X, montan en el cochecito, y cuando vamos luego allí a los albergues correspondientes, qué casualidad, están ocupados. Está todo ocupado.
Y ya han cenado y todo.
Pero ¿cómo? Vamos, yo recuerdo en un pueblecito de Galicia, pues llegamos allí, estaba petado, o sea, completamente el albergue, y nos dijeron, bueno, si os parece, vais a dormir en el comedor. Bueno, pues vamos a dormir allí en el comedor. Resulta que nos amontonamos allí, se apagan las luces, ronquidos, pedos, luces que se encienden, luces que se apagan.
Bueno,
eso ya ni lo sientes, ¿me entiendes? Porque vas tan reventado con las ampollas y demás, y tan cansado, que apenas percibes el olor de los pies. Y entonces le dije a otro, digo, ¿qué te parece si nos salimos fuera de aquí y buscamos por ahí un sitio? Bueno, salimos fuera, buscamos un sitio, no encontramos ninguno, y en una parada estas de autobuses, que tiene como una mampara y tal y demás, dijimos, bueno, pues vamos a dormir aquí. Intentamos dormir ahí, hubo una tormenta por la noche, y a la mañana siguiente, ¿qué aspecto no tendríamos que una mujer se nos acercó allí y dijo, ¡ay, pobrecicos! ¡Hala, bonicos! Mira, os voy a dar unas monedas y vais a la churrería que hay enfrente, os compráis unos churros, tomáis un chocolatito y por lo menos os vais a reponer. Vais calientes y demás. Y efectivamente, oye, cogimos las monedas y demás y dijimos, oye, pues muchas gracias, señora, y nos fuimos allí a la churrería.
Y bueno, vamos a poner ya la canción.
Ya paso de poner la canción Scout.
Ahora no quiere la canción Scout.
Como me gusta menos y me gustan otras, y veo que voy a poner poquicas.
Pues posiblemente esta y otra.
Voy a poner a Antonio Vega, que me mola. Con su
pero que te gusta a ti.
Me gusta a mí y ya está.
Vale.
La última
grande, Raúl.
Thank you. de ti el nunca retroceder, pero ellos caen, se dejan ir, yo ni pienso a de vencer. Arena que cede al andar, paredes que se dejan abrazar, parece que la cumbre cerca está.
Bueno, iba a decir que una sección nueva, pero tampoco es una, porque no lo vamos a repetir.
Fácil. Vale,
esto porque no lo han mandado. Pero yo a cada uno que venga no me veo con capacidad para
montarle esto. Hay invitados y invitados.
No, sí, el que no tiene capacidad soy yo, el invitado. Que en este caso la tiene, pero quiero decir
no,
que
vamos
no
a aparecer, sea brillante. Luego es que no vamos a aparecer al programa de después y luego tenemos que, ¿sabes?
No doy más de sí. Hombre, es que aquello fue un insulto.
Ciertamente.
Bueno, vamos a ver, Juanjo, ¿cerros o picachos? Que hablábamos antes.
Picachos, verticalidad.
Siempre para arriba.
Agujas, sí, siempre para arriba. Mejor para arriba que no para abajo.
¿Ordesa o Benasque?
Benasque. Pero más que nada porque Ordesa está muy masificado.
Yo he estado en Ordesa, en Benasque no he estado. Y es verdad. O sea, es... Pero no solo Ordesa.
Es
lo
una
que es
romería,
la zona esa de Jaca.
Sí, sí. Es una romería también. Sí, es cierto, sí.
Mucho una pata pelá, que llamo yo. A todos estos que hablabais antes de piquitos, no sé, depilados, no. Historias, y con sus kits de no sé
qué. Y mucho aparcamiento de autobuses también, que eso ya te da
sí,
que pensar.
Y muchas facilidades, sí, desde luego que sí.
Esto no lo entiendo yo muy bien. ¿Bisaurrín o perdido?
No sé. Hombre, sí, el Bisaurrín es que...
Es un término que me tienes que explicar.
Sí, ha sido como... El Bisaurrín es que, si no lo he hecho 15 veces o 16 veces, han sido pocas. Pero la verdad es que en el Bisaurrín lo hemos hecho, es un picacho que está muy cerca de la selva de Oza, está enfrente del castillo de Acher. Otro picacho, así muy 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 significativo, cerca de Lízara y del Gabardito, en el Valle de Echo. Entonces, el Bisaurrín lo hemos hecho, como dirían los lingüistas, en activa, en pasiva y en perifrástica. Es decir, en verano, en invierno, en otoño, en cualquier época del año. Con nieve hasta las rodillas o con un calor realmente asombroso.
Entonces, ¿Por dónde para el Bisaurrín?
El Bisaurrín, pues puedes ir desde el Gabardito, el Valle de Echo.
Sitúame en provincia porque...
Si bueno, no, Huesca es lo que nos pasa un poco eso.
Ah, bueno, Huesca.
Huesca también.
O sea, Huesca, llegas hasta el Puente de la Reina, te metes dirección Echo, el pueblo de Echo, y entonces muy cerca de la selva de Oza, es donde está el Visoariño. Y también puedes ir por Aragüés del Puerto, que se llama, y llegas hasta, bueno, hasta Lízara, que es otro refugio, y desde ahí puedes ascender hacia el Visoariño. No es complicada la ascensión, pero es muy emblemático. Y entonces, pues bueno, la primera vez que hice esa ascensión fue con los scouts, curiosamente. En un verano que nos tuvieron que desalojar por unas lluvias torrenciales importantísimas que hubo allí. Y vamos, fue un campamento bastante problemático por la climatología. Y luego después hemos vuelto otra vez por allí bastantes veces. Y no está masificado, está bien. Y además forma parte de la llamada Senda Camille que se han montado los de Huesca. Es decir, un recorrido imitando un poco a los catalanes con carros de fuego. Y bueno, y otras rutas que tienen por allí.
Como expresión, ¿mamen Dios o la Virgen?
Mamen Dios, porque
a mí también me gusta,
porque es un eco, retumba, fíjate, mamen Dios.
Es casi, sí, es muy
la potencia.
Sí, sí, la potencia, tiene muchos kilovatios de potencia.
Una palabra que sí, mamen Dios, que pesa, vamos.
Sí, sí,
pesa. Se te
sí.
llena la boca.
Sí, además completamente mamen Dios.
Es algo que tiene la blasfemia en general.
No,
la blasfemia llena la boca, desahoga. Sí, bueno, digo para mí.
Lo que pasa es que lo de mamen Dios viene de una antigua compañera, profesora de clase. Imaginaros, pues, una profesora tipo Corte Inglés que jugaba mucho al tenis, muñequera de marca, por supuesto, calcetines de marca. Supongo que las bragas también serían de marca, no serían de felpa, desde luego. Y entonces, pues, jugaba muy bien al tenis. Y se llamaba Mamen. Y entonces, pues bueno, la recuerdo jugando al tenis con las pelotitas, pim, pa, pa, que voy, que vengo, que tal, que sudo, que me quito el sudor, que me tomo un Aquarius, bueno, o algo parecido. Y entonces, pues, era Mamen. Vamos, por definirlas, era una pedorra, o sea, lo que se entiende por pedorra. La típica pedorra de turno, que bueno, que hacía eso, y entonces... Yo me acuerdo que una vez pues se me escapó un me cauen, y lo que sigue no lo voy a decir, por fin, por dignidad un poco hacia, o por deferencia hacia los oyentes, mamen tal, y entonces en vez de me cauen, pues lo sustituimos por mamen Dios, que queda como más fino. Y bueno, y es un personaje...
Con lo cual has aclarado un poco lo que seguía.
Sí, al me cauen. Sí, el me cauen, sí, sí.
Lo digo por si alguno... Tenemos una audiencia que unos son más o menos, pero también tenemos muy límites, porque aten cabos.
Sí.
Y bueno, esta tampoco la entiendo, tú me lo explicarás. ¿Cabaña Verónica sin Mariano o Cabaña Verónica con Mariano?
Cabaña Verónica con Mariano, de luego. Mariano, pues, es un montañero, un tío cojonudo, para empezar, pero que se cachondea bastante del personal y además con razón. Cabaña Verónica está en los picos de Europa. Es un trayecto que se puede coger perfectamente desde Fuente D, subes en el teleférico, entonces te diriges hacia Horcados Rojos, dirección Pico Urrielo, vulgarmente llamado el Naranjo de Bulnes. Entonces está en un enclave muy significativo, porque tienes enfrente el Llambrión para poder ir por ahí hasta otro refugio, se llama Collado Germoso. Entonces Mariano es un hito porque es un personaje muy peculiar. Es un montañero, fumaba muchísimo, desgraciadamente murió de cáncer de pulmón hace unos años. Pero yo lo recuerdo con mucha simpatía, porque siempre era una parada forzosa, era en Cabaña Verónica, fueras hacia Picurrielu o hacia otra zona, hacia Collajo Hermoso. Parábamos siempre allí y era de rigor pues soltarse unas cervecitas con él, en fin, el reposo del guerrero,
el guerrero.
Por decirlo así. Y dormimos allí una noche muy significativa, una noche muy fría, muy tormentosa, en pleno mes de julio. Y bueno, y Mariano, pues recuerdo un día que íbamos a hacer una ruta, eran las 12 de mediodía, y nos dijo, ¿vosotros vais a Collajo Hermoso? Y digo, sí, vamos hasta ahí. Dice, qué buenos montañeros sois. Y dice, bueno, dice, ¿a qué hora pensáis llegar allí? Y digo, bueno, pues son 3 horas, 3-4 horas aproximadamente. y dijo, bueno, pues vale, dice, pues voy a comunicarlo hacia allá. Digo, ¿y eso por qué? Y dice, pues va a haber una serie de tormentas realmente impresionantes. El cielo estaba prácticamente despejado. Bueno, pues luego entendimos el porqué. Hicimos esa ruta, efectivamente nos cayeron muchísimas tormentas. Llegamos allí a una hora no prevista, hacia las 9 o por ahí de la noche, o sea, nos prolongamos mucho, íbamos empapados. Yo recuerdo que llegué al refugio, me quité las botas y las vacié de agua que llevaba. Y el que llevábamos allí, pues había preparado para cenar unos petuccinis. Petuccini, una gilipollez de esas. Y yo veía que en el refugio este había un jamón, ¡oh!, y un vino, digo, madre mía, y un coñac, digo, joder, vino, coñac y jamón. Y dije, mira, lo siento mucho, digo, pero yo prescindo de los petuccinis y me quedo con el jamón y la bota de vino.
Con todo el dolor de tu corazón.
Rollo castizo,
no, con dolor,
rollo,
no.
Al rollo castizo,
al contrario, tú, con toda la alegría de mi corazón.
Y bueno, por esa zona, Juanjo, tú ya estás siendo ya un hito también. Te conocen en Fuente de y todo esto, ya te conocen como si estuviera.
Sí, 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 me conoce Gandalf. Gandalf, amablemente, es, digamos, el dueño del camping redondo que está ubicado allí ahí en Fuente de. Yo creo que sí, ya soy un hito y me imagino que cuando me fosilice, que ya estoy en vías de fosilización.
Tiene genes longevos, o sea,
sí,
que
sí, eso sí, eso que... sí. La verdad es que tengo un padre que va a cumplir los 100 años y una madre de 93 años aproximadamente, sí. Pero vamos, la genética esta, la verdad es que yo no quiero subir a la montaña en silla de ruedas y que me tengan que empujar, desde luego, evidentemente.
Y bueno, como me he puesto en otras manos, hay bastantes cosas que no entiendo. Esta es otra. ¿Chorlitos o chochines?
Chochines. Chochín.
¿Lo explicamos o lo dejamos ahí?
Es que explicar es la palabra. Chochín, en realidad, es un pajarito que hay en por la zona esta del Amazonas. Por la
para capital. Los que ya estaban pensando.
Sí, exactamente, sí. Para los malpensantes, o los malpensados, perdón. Es un pajarito muy tierno, muy delicado, de plumas. En fin, pues que da un calorcillo así muy agradable. Entonces, digamos que es la transposición de una antigua monitora, la cual pues se parecía al pajarito Chochini. No quiero entrar en detalle.
En más detalle. No
en fin, eso. Podríamos entrar en fin.
En fin,
interioridades no, que no que
tampoco
no
es esto
ahora.
La noria.
Exacto.
Y bueno, no sé si vas a poner.
Se puede poner música.
Pon un temita, venga. Bueno. Porque ahora ya vamos a dar un poco.
¿No
un
será
giro?
De Susana Estrada. Esa es mi macho de
esa
verdad.
Esa es la última.
Ay, cachis la mano.
Ya la he oído.
Me habéis pillado.
Ya la he oído. Es un temazo.
Voy a poner una de Doctor Deseo. La cara norte del Eiger. No sé si lo conocerán.
Sin embargo has venido, conoces bien su historia. Muchos cayeron milímetros bajo tu suelo, cielo, roca y fantasía. Tienes frío en los pies, calor en la cabeza. Sabes lo que supone, sin embargo has venido, conoces bien su historia. Muchos cayeron milímetros bajo tu suelo, cielo, roca y fantasía. Tienes frío en los pies, calor en la cabeza. Tienes frío en los pies, calor en la cabeza. Ahora que el cielo se pone oscuro, y tú, que intuyes la tormenta, y tú, ahora que el cielo se pone oscuro, y tú, que intuyes la tormenta. Imposible retirarse, imposible retirarse, imposible retirarse. Estás atrapado en la norte del sueño de hielo, adrenalina en las venas, llenando tu ego, atrapado en la norte del Leigue, perdido en un abismo infinito, sintiéndote un héroe, temblando de miedo, temblando de miedo. todo el bien que golpea tus ojos. Extraña belleza a caballo del límite. Bailas cansado en un escenario siniestro. Equilibrio precario, incertidumbre, incertidumbre. La nieve lo tapiza todo el viento golpea tus ojos. Extraña belleza a caballo del límite. Bailas cansado en un escenario siniestro. Equilibrio precario, incertidumbre, incertidumbre. Equilibrio precario, incertidumbre, incertidumbre. Y tú, ahora que el cielo se pone oscuro. Y tú, que intuyes la tormenta. Ahora que el cielo se pone oscuro. Y tú, que intuyes la tormenta. Imposible retirarse. Imposible retirarse. Imposible retirarse. Estás atrapado en la norte del Eiger, jugando con un sueño de hielo. Adrenalina en las venas.
Bueno, como tránsito entre la montaña y un poco las cosas a elegir que nos han dado la vida, aunque no hay aquí montaña, ¿París, Valparaíso o Pedroñeras?
¿París, Valparaíso o Pedroñeras? Depende.
¿Para qué?
Exactamente, ¿para qué y el por qué?
Hombre, para subir picachos, las Pedroñeras no.
No.
¿Y París?
¿Valparaíso, buen vino, eh?
Bueno, las Pedroñeras.
El vino de cooperativa estaba bueno.
Sí, las Pedroñeras. Tal vez por comprar ajos.
¿No es Valparaíso de Chile?
Ah, no lo sé. Yo me he ido por Valparaíso de...
No, el Valparaíso sí.
Valparaíso de aquí.
Sí, de Carcosa.
Que tiene una, o tenía una buena cooperativa hasta donde yo recuerdo.
Del campo y demás, sí. Hombre, las Pedroñeras para alejar los malos espíritus, los espectros y a los Dráculas por los ajos. Los ajos esos morados que tiene. Bueno, y el buen vino y demás. Y buen rollo allí. Porque, bueno, allí estaba un cineclub que también participamos y estaba bastante bien. Francisco Raval se llamaba, no sé si aún existe, se llama ese cineclub y bastante bien. Valparaíso, bueno, no sé si será por el Edén perdido o por el paraíso. Y París, aunque decía un célebre rey, París bien vale una misa, pero yo diría que París bien vale un viaje, porque bueno,
a mí no me gusta París.
¿No te gusta París?
No.
Hombre,
tengo
a mí
cierta aversión.
Aversión. No, hombre, sé. Por aquello del Rey Sol, Luis XIV y...
No sé, me parece como una ciudad muy
del absolutismo, no sé. Y demás. Hombre, es no una me ciudad gustó. muy bonita. Hombre,
yo qué sé, cada los viajes también son como las películas. A veces es el momento en el que los haces o como las que los ves. A mí París me...
Hombre,
dejó...
lo que pasa es que como París hasta Buñuel, Picasso, en fin, ya sabes, el barrio latino, todas estas cosas.
¿Buñuelos o Buñueles?
Bueno, Buñueles. Buñueles.
Buñueles.
Buñueles,
¿no eres muy de Buñuelo?
Sí, sí. Me gusta Buñuel, pero no es precisamente mi favorito. Está bien, sí, me gustan algunas. Viridiana, por ejemplo, está muy bien.
¿Plano secuencia o travelín?
El travelín. El plano secuencia es muy difícil. La vida no puede ser un plano secuencia. La vida es un travelín de avance, de retroceso y lateral. Y a veces se jode el travelín también.
¿Y se convierte en un plano secuencia?
Pues sí, posiblemente sí, aunque para planos secuencias la película está de Orson Welles, que comienza con un plano secuencia, que Sed de Mal es el título.
La película le gusta mucho a mi hermano, no sé si tendrás algo que ver en eso, pero sí le gusta.
Es posible, bueno, lo que pasa es que, bueno, tu hermano, pues bien, en el momento en que tomamos una cañita y un vinito, pues se consiguen muchos adeptos con las cañas, los gin tonics.
La exaltación de la amistad.
Sí, exactamente.
Sí, de hecho, ahora que hablas de los gin tonics, él me ha puesto aquí cubata o medio.
Bueno, ahora es cubata, antiguamente era medio, por aquello de medios, amigo. Por favor, ponle unos medios.
Entonces, en el Café Nido lo ponían, que era, sí, era una Fanta para dos cubatas.
Sí, exacto. Era un previo, sí, un previo para llegar a la esencia del cubata. Sí. Pero vamos, lo de medios era un cachondeo en aquella época. Y además muy, muy agradable, sí. Medios o cubata, sí.
Roja, roja o colorada, esto tampoco...
Colorá,
esto quizá
colorá,
también lo tengas
sí,
que explicar.
Sí, joder. Colorá, no por la cuestión del comunismo, aunque la famosa colorá era una patrona, vamos, patrona, pero
todo
no de
nos
fábricas.
Lleva...
Pero no de fábricas, era una mujer muy inteligente, bueno... La verdad es que era como una valquiria, sin carro, desde luego, ni y sin el oro del Rin. Entonces era una mujer bastante sabia, y no lo digo en plan de cachondeo, porque bueno, iba yo allí a comer a su casa, le pagaba, bueno, pues por las comidas tal, y era una mujer bastante astuta, inteligente y muy graciosa. Y de hecho la contratamos como cocinera durante varios años en los campamentos de los scouts. Y recuerdo, por ejemplo, los críos siempre estaban alrededor de ella y decían: ¿qué tenemos para cenar esta noche? Y decía ella: pues mira, tenemos de primero unas sopas de aire, y de segundo tenemos unos huevos con pichitas, porque de lo que se come se cría.
¿Y turbas o amarrado?
Ambas cosas.
Sorprendente para un ateo.
Bueno, lo de ateo, la palabra ateo a mí me hace mucha gracia, porque Bergman, por ejemplo, dice que es ateo, y en todas sus películas hay unos conflictos religiosos realmente impresionantes y unas reflexiones acerca de si la existencia o no existencia, si es religioso o no. Buñuel también decía que era ateo. Y sin embargo, en sus películas el referente religioso siempre existe. Entonces da la sensación de que muchos directores de cine y otros personajes por ahí dicen que son ateos, pero en realidad siempre le están dando vueltas a la cuestión religiosa de una manera
se convencen de que son agnósticos.
Yo es que creo que los ateos pensamos más en Dios que los mismos creyentes. Que no se lo plantean en ningún momento, dan el sí de principio a fin.
No, porque los creyentes es como las pastillas de la Becren. Es decir, si tú quieres hacer una buena sopita, pues tienes que ingeniártelas para echarle trocitos de pollo, trocitos de jamón, tal. Con la Becren te lo dan todo hecho, joder, no necesitas ni pollo, ni jamón, ni nada. Es decir, la sopita, pum, echas el Becren y tiene todo el sabor del pollo y de todo lo demás.
¿Y Sancho Quijote?
Eres Sancho.
Dulcinea.
Sí,
pues
sí,
fíjate que yo te veo un poco quijotesco, luchando contra...
Antes contra
la inspección, contra los del cine, contra... no sé.
Sí, pero el Quijote es muy idealista. El Sancho Panza por lo menos toma vino y come jamón, ¿me entiendes? Mientras que el Quijote está en otras elucubraciones mentales. Entonces, hay etapas en la vida en la que te consideras Quijote y otras en la que te consideras Sancho Panza.
Quijote quizás si hubiera comido los fettuccini aquellos.
Uy, los fettuccini, no me lo recuerdes, esos fettuccini.
Y tú te comiste...
Horribles y horrorosos, desde luego.
Y en lo último, la verdad es que no te da noción, ¿café o café?
Café,
yo
café,
creo que es café o café. Según no sé. He leído. Café,
hombre, debe
o
de
café,
ser porque
café.
Como
deduzco que te gusta el café. Otra cosa.
Me gusta más el té, desde luego. Pero vamos, lo de café, debe de ser porque como de vez en cuando me encasquillo, pues debe de ser una repetición. Café.
Bueno, pues. Nada, vamos a acabar con la canción Mopa, ¿no?
O Fregona
o Mocho, que la hemos llamado. Es una canción que cada invitado, cada colaborador de la clínica, pues cuenta un poco con la canción con la que friega.
No la hemos sostenido de él directamente, pero nos han comentado que le gusta. No sé si la utilizará para labores de limpieza de la casa, la música de Susana Estrada en este caso.
Hombre, Susana Estrada, un
para
mito,
lo que
hombre.
Sea.
Es un mito. Que por cierto, me ha dado mucha pena porque la vi últimamente en Benidorm, en un cafetucho, en un pub de esos de mierda, a los que los ingleses les clavaba allí. De hacer el gilipollas, porque bueno, tocan un pianito allí y Susana Estrada ahora se dedica a estas labores. Parece mentira que le enseñara una teta a Tierno Galván y bueno, y no tenga una
rotonda en Madrid.
Exacto, eso es. Y además, pues bueno, estuvo muy de moda en la época de, bueno, de del sexo liberal y tal, y daba charlas, aparecía en televisión y en lo que queda, en lo que quedan los
salía del 3x4 o algo así también, destapando unas cartas. Ella era como una silueta, sí, creo recordar.
Sí, porque no tenía un programa titulado el 69X al cuadrado, bueno, desde luego.
No sé si dejar en el aire o...
Yo creo que tiene que caer.
Tiene que caer.
Yo lo que más me llama la atención es su "eres mi macho". De
ahí
verdad,
estamos. Ahí
es
estamos.
Macho, de verdad, macho. Bueno, adiós, viuda.
Esa la seleccionada, ¿eh?
Cuando acabe el programa vais a oír a Susana Estrada cantar "Eres mi macho", pero no sabíamos si dejarlo ahí en el alero o que, porque nos ha dejado un poco intrigado también el saber que ha sido perseguido por la Guardia Civil en el País Vasco en épocas de épocas de guerra,
no en este
paraíso que se ha convertido ahora la península.
Sí, en las grutas de Mairu Elegorreta.
Y ha sido confundido con un integrante de un grupo subversivo.
Y en épocas de melena.
¿Lo podemos contar eso?
Sí, bueno, así... nada, sí, pero esto hace ya muchísimos años. Fui, pues, bueno...
Hombre, claro, de hace un mes para acá...
No.
Hay una paz.
Un mes para acá no pasa nada.
No, y de hace un siglo tampoco, de luego, pero vamos. Sí, bueno, pues nada, una acampada en las grutas de Mairu Elegorreta, que están en la provincia de Álava. Y entonces, pues bueno, yo pues iba allí con unos primos míos que tenía, que son vascos, y nada, fui allí y me dijeron, vente que vamos de acampada. Bueno, pues yo por acampada entiendo pues un poquitín, pues bueno, lo que es una acampada. Y aquello pues tenía unas connotaciones políticas bastante curiosas. Entonces, pues bueno, repartieron por la noche allí unas octavillas, digamos que subversivas. Y bueno, y al día siguiente pues había un concierto de carácter abertzale en las grutas estas. Llegó la policía, vamos, no sé si era policía o guardia civil, porque bueno, se liaron allí a dar palos, a desalojar aquellas grutas y tal. Salimos corriendo por el monte Gorbea hacia abajo, y bueno, las tiendas estaban destrozadas, estaban machacadas, y eso es más o menos. Y luego en las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria también pues me encontré pues metido. Vamos, esto me recuerda a la película la de Chaplin, cuando va y se encuentra con una manifestación, él va el primero y lo identifican como el primer manifestante, y que va detrás de una retaila de gente. Me refiero a la película Tiempos Modernos. Pues algo parecido. Entonces, pues bueno, aquello se sufrió y nos metimos en un bar y nos apiñamos en el váter allí donde no cabíamos nada, pero por lo menos no recibimos los exactamente la somanza que soltaron allí.
Bueno, pues hasta aquí, Juanjo, el primer invitado casi que me hace callar. Bueno, casi.
No, hombre.
Pero es que generalmente me tomas baza. Bueno, o sea, encantador.
Aquí vienen todos, que no digo nada. Caso. Yo no soy interesante, no sé qué.
Se ha hecho corto, ¿eh? Este hombre necesita 2 horas más.
Claro,
¿eh?
Es que hago cortos y soy corto de tamaño.
Y bueno, antes de poner a Susana Estrada, pues nada, agradecer a Valentín y Publio. Más a Publio, que es el que más preguntas nos ha dado.
Entre bastidores, Publio, cómo no.
Luego hablas con Publio, esto del español, el inglés y el francés.
Sí, eso.
Porque esto sí era
de
Publio.
No me ha quedado claro.
Eso no te ha quedado claro.
Sinceramente, no. Debe de ser ahí un lapsus. Un lapsus
pues,
que tengo.
Yo... ¿Tuyo o de Publio?
Un bucle.
No lo sé.
También puede ser Publio, que es especialmente despistado, ¿eh?
Sí, pero bueno, Publio es médico y se supone que me tiene que tratar a mí, no yo a él. Desde luego.
Bueno, ese es mi macho.
Ese es mi macho.
Machos,
de verdad.
Susana Estrada.
Llegando Los de verdad, los de verdad.